Hola kinesiócratas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Kinesiocracia Gobernados por el Movimiento. Hoy es miércoles 28 de julio del 2021 y a nosotros ya nos conocen. Yo soy Matías Osa.
Y yo soy Nelson Adrián.
Sí, y hoy día tenemos un tema que a los dos nos interesa harto, que tiene que ver con la educación terapéutica. A mí me llamó mucho la atención esto después de tomar un examen de internado en que el estudiante, después de presentar a su paciente y entregarnos todo su diagnóstico kinesiológico, su pronóstico, dentro de las intervenciones proponía educar al paciente. Y muy bien, pues teníamos al paciente ahí mismo, así que dijimos, ok, hágalo. ¿Cómo va a ser su educación? Y empezó a darle todas las contraindicaciones que tenía. Evite estar mucho tiempo sentado. Evite hacer movimientos que le duelen. Evite. Y eso fue la educación. Y me llamó mucho la atención. Y me pareció que era bien limitada esa intervención como educación al paciente. No sé qué te pasa a ti o cuál es tu experiencia al respecto, Nelson.
Mira, la educación tiene, digamos, una amplitud importante de la cantidad de espacios donde puede ser utilizado dentro de la terapia. Existen algunas muy específicas que son orientadas al dolor, ya que vamos a hablar más adelante de eso, como la educación en neurociencia del dolor. Y también existen diversas formas que lo que tratan es como prevenir posibles lesiones, por ejemplo. Hace, no sé, unos 20 años atrás, muy conocidas las back school o las escuelas de columna, en donde básicamente se daban datos de biomecánica y de ergonomía para tratar de prevenir posibles lesiones futuras. Y por otro lado, también tenemos la educación que va a ser más orientada a la prevención y promoción en salud, que quizás acá en nuestro país es un poco más común porque se hace bastante en consultorios, en CESFAM y en distintos servicios públicos donde se trabaja sobre todo con poblaciones que van a ser o que van a tener algún tipo de enfermedad crónica. Entonces, la educación es un término bastante amplio y que, entendiéndolo como de forma muy general, pareciera, como lo que le pasó a ese futuro colega, ¿cierto?, en el internado, que es dar una serie de datos, ¿ya?, entregar información y con eso está lista la educación. Entonces, pareciera que existen varias formas de hacerlo y que a más información nosotros entreguemos, estamos realizando una mejor educación. ¿Ya? Pero no sé si calificaría como tratamiento en este caso, como el objetivo, debido a que solamente se le dieron datos que eran como datos al alta o datos o más que datos, recomendaciones nomás. No sé cómo lo vio él, sí. O cuál fue la idea de ponerlo en este objetivo, lo que tú observaste.
No sé cuál habrá sido, o si en realidad era por decir, hay que educar al paciente, porque de verdad es súper importante una intervención, lo vamos a ver qué es lo que dice la evidencia al respecto. Es muy útil como intervención, pero si está bien realizada. Ya, si está bien planificada, y eso es otra cosa que aparece también en la literatura, tiene que ser una intervención muy bien planificada, dosificada, igual que cualquier otro ejercicio o cualquier otra intervención. Y ahí hay como que hay que establecer bien los límites de esta intervención. En este caso, en el del alumno que comentábamos, partió muy bien. O sea, es una buena forma de empezar a hacer esta intervención de educación. Posiblemente más adelante podría haber hecho una progresión quizá en la información que le entrega. Sin embargo, a mí me pareció insuficiente. Uno, porque era solamente una serie de recomendaciones o de contraindicaciones. Todas empezaban con debe evitar. Y eso, o sea, eso es un aspecto que de partida yo creo que la paciente ya era consciente de eso. Yo creo que decirle al paciente que evite una postura que le duele o hacer o evite las posturas mantenidas, es un poco redundante. El paciente seguramente ya se le ha ocurrido eso, decirle no haga los movimientos que le provocan dolor, que de partida podría ser bien discutible como indicación. El paciente ya sabe eso. Ya, yo creo que la educación debería ir un poco más allá con respecto a los límites de su actividad.
Claro, o sea, el paciente, la persona que va a buscar ayuda, que llega a la consulta con nosotros, es alguien que tiene muy claro qué es lo que puede y lo que no puede hacer. O sea, normalmente cuando nosotros empezamos a ver las limitaciones, las metas funcionales que queremos, o sea, que la persona quiere lograr, ahí está explícito qué es lo que la persona no puede hacer. Entonces, volver a repetirle, no haga esto, es un poco fomentar un poco más la kinesofobia o la hipervigilancia. Entonces podría tener incluso el efecto contrario, ¿ya? Porque si le damos mucho hincapié en que por favor no haga tal cosa porque le va a doler más, entonces nosotros estamos contribuyendo a el objetivo contrario que tiene la educación, sobre todo si estamos hablando de educación en dolor.
Claro, por eso decía que el evite todos los movimientos que le provocan dolor es bien discutible como instrucción o como parte de esta educación, porque hay que ir desafiando un poco al sistema, ir adaptándose o readaptando al sistema para ir como ganando territorio de movimiento al dolor.
Claro, de hecho hay varios autores como Adrian Lowe, que ha escrito libros y montones de investigación al respecto de educación en dolor, y uno de los términos clave que tiene es que logremos la función, o sea, que la persona se pueda mover a pesar y a través del dolor. O sea, nunca va a ser un fin en sí mismo que no duela nada, porque eso hay montones de factores que van a estar relacionados con el dolor, pero que por lo menos la persona pueda empezar a ser un poquito más independiente y pueda de a poco, como tú dices, ir desafiando todos estos tipos de movimientos o posturas que pueden estar sensibilizadas y que le van a causar algún tipo de molestia.
Ya, entonces ya tenemos una aproximación a las generalidades de lo que es la educación, de la educación terapéutica, digamos. Ya, pero no queremos ser como este estudiante y decir qué es lo que no hay que hacer, ¿no? ¿Ya? Sino que vamos también a presentar una propuesta. Y Forbes nos ganó esto. Un autor en un estudio describe distintas intervenciones en educación, de distintas estrategias para la educación. Incluso propone formas para evaluar los cambios de conducta que uno espera encontrar en la evaluación. Que si volvemos al... hacemos un flashback hacia el episodio de objetivos de tratamiento. Uh-huh. Podríamos recordar que la educación no es en sí un objetivo, sino que es una intervención que podría tener como objetivo modificar las conductas del paciente. Entonces, la evaluación de los logros con esta intervención se podrían hacer a través de la observación o la evaluación en los cambios de conducta. Y también en este artículo se describen varias o múltiples barreras hacia la educación. Entonces, el listado que propone de las intervenciones que pueden haber en educación son desde lo más básico, que son las instrucciones para que hagan los ejercicios. Ya, eso ya es considerado una forma de educación, ya no solamente enseñarle el ejercicio, sino que las instrucciones y las correcciones que uno hace están dentro de este del ámbito de la educación terapéutica. La información sobre la patología o la condición o el diagnóstico, que no necesita hacer una clase completa de fisiopatología, pero sí conocer aspectos como el pronóstico o la historia natural de la enfermedad. La consejería sobre estrategias de automanejo.
Sí, que eso es súper relevante lo que nombraba recién. De hecho, autores muy importantes dentro de la investigación en dolor, como Louis Gifford, él planteaba que muchas veces las personas van a buscar la ayuda de nosotros, el consejo, tienen duda obviamente de su condición, y resulta que cuando acuden a nosotros como profesionales, le hacemos clases tremendas de anatomía, biomecánica y un montón de cosas que no son relevantes para el caso, y que también pueden tener este efecto adverso de generar mayor síntomas psicológicos o emocionales asociados al dolor. Entonces, también yo creo que muchas veces nosotros, nuestra verborrea al querer explicar algo es tal que le empezamos a dar características que incluso se alejan de la realidad. O sea, yo me acuerdo hace un par de años atrás, cuando una amiga me contaba que por correr, por tratar mucho, empezó con un dolor en la rodilla, y la colega que la atendió allá en Santiago le hizo toda una explicación sobre la fascia. Creo que estuvo hablando toda la sesión, estuvieron hablando de la fascia. Obviamente, concepto súper abstracto para alguien que no es del área de salud o que ni siquiera es del área, digamos, de la más orientada a la anatomía o la mecánica. Entonces, eso, más que ayudar a la explicación, causa más confusión. Y en este caso, si lo llamamos más como a las causas, a los factores de riesgo, o sea, ni siquiera se asocia lo que tiene que ver con la fascia que recubre el cuádriceps. Entonces, hay un error ahí circular, por así decirlo, entre la concepción que tiene el profesional, la explicación que se le da al paciente y después qué hace el paciente con esa información. Entonces, por eso es que hay que ser, como cualquier tipo de intervención, hay que tener ciertos parámetros, también hay que tener cierta dosificación y también entender que la educación no es para toda la gente. ¿Ya? O sea, eso está aún en estudio, que se ha visto que hay personas en donde la educación no tiene absolutamente ningún efecto positivo ni negativo y todavía no se sabe qué tipo de pacientes o qué tipo de evaluación podemos hacer nosotros para determinar que la persona requiere algo de educación.
Eso está dentro de las barreras que describe también Forbes en su artículo. Otro aspecto son consejería sobre postura y movimientos correctos, entre comillas. Quizá en eso, a eso iba el Back School,
¿no? Claro. Claro, el Back School fue creado para eso, así como ojalá que no haga esto para poder disminuir el dolor crónico de espalda. Inventaban un montón de distintos tipos de como de clases. Ya, por ejemplo, hay una que era de la escuela sueca, que duraba 45 minutos, dos sesiones por semana, y básicamente lo que se hacía era hablar de anatomía, la posición del psoas, la función de la musculatura, ergonomía, algo sobre pausa o actividad física, y además un poco de supervisión por parte de un kinesiólogo de distintos tipos de ejercicios mientras estaba sentado. O sea, esta Back School iba orientada principalmente en trabajadores que tenían que estar momentos amplios del día en posición sedente.
Eso también se junta con otro aspecto que describen acá para la educación, que es la consejería y estrategia para llevar a cabo las actividades de la vida diaria, o sobre la intensidad que puede tener la actividad, cuáles son o explorar las ideas y las percepciones que tiene el paciente con respecto a su patología, con respecto a su pronóstico, a lo que puede esperar con su condición de salud. Promoción de salud en general también se considera dentro de la educación. Algunas estrategias para resolución de problemas que tengan que ver con el movimiento. Explicaciones sobre la neurofisiología del dolor. Descripciones de un esquema de cuerpo y mente, de interacción de cuerpo y mente con respecto al dolor. Bueno, el uso de dispositivos de asistencia técnica, enseñarle a usar bastones, enseñar a usar burritos, reeducar la marcha. Esas son parte de las intervenciones de educación. Ayuda en el manejo del estrés, ¿ya? O problemas emocionales, psicosociales, y consejos con respecto a algún tipo de apoyo social.
En este caso, entonces, podríamos decir que la educación es parte integral de todo el proceso que nosotros tenemos de abordaje al paciente. O sea, desde que él entra y acude a nuestra consulta y nosotros aplicamos tratamiento, hacemos el seguimiento y le damos consejo y todo eso, todo estaría encerrado dentro de la educación. Y también no sería solamente para nosotros como kinesiólogos, sino que también para otras profesiones, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, sería más como una consejería, no sé cómo lo describe ahí Forbes.
Sí, en algunas partes lo describe como una consejería, pero claro, es algo como dices tú, permea todo el quehacer, ¿ya? Todas las intervenciones van acompañadas de algo de estos aspectos de educación. Ya, porque dentro de esto se describen varias estrategias. Ya van desde la conversación uno a uno, ¿ya? En que uno le pregunta al paciente cuáles son sus temores, cuáles son sus expectativas, qué es lo que conoce con respecto a su condición, por ejemplo, y puede corregir algunos conceptos que pueden estar erróneos y que pueden también afectar en el pronóstico. Están las demostraciones, ¿ya? Que también está con el primer punto, que era con respecto a las instrucciones para hacer los ejercicios. ¿Ya? Yo les demuestro cómo se hace el ejercicio, le explico cómo se siente cuando se hace el ejercicio, puedo recurrir a modelos o imágenes anatómicas para explicarle cómo es su condición. O, por ejemplo, mi señora que trabaja en el área maxilofacial tiene un modelo gigante de una boca. ¿Ya? Y con esos dientes le muestra a los pacientes dónde tienen que apoyar la lengua cuando hacen algún ejercicio. ¿Ya? Como usando estos modelos anatómicos o imágenes. Otra estrategia es el uso de folletos personalizados o recopilar y juntar alguna información, crear un pequeño folleto y entregárselo al paciente, entregarle fotos, videos, enlaces de internet que ellos puedan ver por su cuenta. Y también están las actividades grupales. Y hay varios artículos que centran la educación, sobre todo en neurociencias del dolor, que es un tema súper grande en educación, en clases, realmente en clases de, no sé, 40, 50 minutos sobre distintos aspectos de de las neurociencias del dolor.
Claro, en ese aspecto, cuando partió todo este tema de la educación en dolor, partió por ahí el año 2002 con Mosley y con Butler, en donde ellos hacían clases de 2 horas, donde a la persona se le hablaba, por un lado, de desmitificación de varias percepciones que hay sobre el dolor, pero por otro lado también se le hacía una clase de neurofisiología, neuroanatomía. Entonces se vio efectivamente que las personas generaban un cambio a nivel de su actividad en la corteza, tanto motora como sensitiva. Así que era bien interesante que se generaban cambios en el momento y que iban a perpetuarse en el tiempo. Pero claramente 2 horas de sentarse a conversar con el paciente no es muy útil, digamos, ni para uno ni para la persona que tenemos al frente. Entonces, lo interesante es que después esto fue mutando. Y aparecen ahí la figura de Adrian Lowe y Puentedura, por ahí como el año 2012, en donde empiezan a trabajar lo que en un principio era el TNE, ya el Therapeutic Neuroscience Education, que después, en 2015, pasó a ser el PNE o el Pain Neuroscience Education. Y hoy en día ya se habla del PNE Plus, o sea, PNE y un más, ¿ya? Porque justamente por lo que estamos hablando ahora, que la educación va a incluir distintas fases del abordaje valorativo y demás de tratamiento. Así que es bien interesante esa idea de poder integrar las más cosas. Dentro de las estrategias que tú nombrabas, Matías, hay una que a mí me gusta mucho, que también es de las recomendadas en educación en dolor, que es el uso de metáforas. El uso de metáforas es uno que es bastante bien aceptado, la literatura también lo avala, y también se utilizan diferentes tipos de profesiones. Por ejemplo, mi señora es dentista y ella, cuando tiene que darle algunos consejos a los pacientes post tratamiento, acude mucho a lo que son analogías, ya, para que se entienda en un lenguaje mucho más simple la idea central que le queremos transmitir, ya, que eso es lo que he comentado. O sea, en vez de darle información de patomecánica, anatomía, biomecánica, que posiblemente para nosotros muy importante, pero para el paciente no. Entonces podemos usar analogías para que se entienda el porqué de la condición que está viviendo, qué puede hacer la persona por ella misma para mejorar y qué podemos hacer nosotros también para ayudar a esta persona.
¿Y qué analogía podríamos usar? Por ejemplo, yo he leído que usan el timbre o la alarma para hablar del dolor.
Claro, esa es una bien utilizada que tiene que ver con la alarma a la casa, ya que es para explicar un poco la sensibilización periférica y después sensibilización central. Hay otra que tiene que ver con que ingresa un león a tu casa, por ejemplo. Lo interesante de las metáforas es que son directamente relacionadas con la cultura. Ya, por ejemplo, probablemente la analogía del león sea como media fantástica para nosotros acá en Latinoamérica, porque el autor de esto es sudafricano, en donde efectivamente era posiblemente en algunas partes pudieran haber leones. Pero por eso es que uno las va adaptando, ¿ya? Según el nivel educacional y cognitivo que tiene el paciente y también la realidad. Por ejemplo, yo cuando estudié esto de dolor justamente con Adrián Lowe y Pontedura, en mi proyecto final creé una analogía que tenía que ver con la hipervigilancia, con la sensibilización, pero yo lo relacioné con los terremotos y con los temblores, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque eso acá en Chile para nosotros lidiamos constantemente con eso, hemos sufrido terremotos en nuestra historia, entonces nosotros tenemos una forma distinta de estar alerta y saber qué hacer frente a situaciones de temblores o terremotos. Entonces, probablemente en países o en culturas en donde eso no pasa, probablemente sea una analogía que no tiene mucho sentido. Entonces, por ejemplo, si hay gente que vive, colegas me contaban que trabajan en zonas rurales del país, zonas pesqueras, la analogía y las metáforas van orientadas a la realidad que va a tener la persona. Entonces hay varias, como te digo, que están estudiadas, que están validadas en diferentes papers, pero también existen adaptaciones que se pueden hacer y que hay que llevarla a nivel de lo que el paciente requiere y de la realidad cultural, sociocultural, que tiene la persona al frente de nosotros.
Ahí recurrimos un poco a la creatividad y a la parte artística que tiene la kinesiología, que tiene su parte de arte y de ciencia. Ahora, ese mismo, el modelo de Mosley que mencionabas tú, se sigue usando.
Sí.
Ya, Sarakoglu, el 2020, hizo un estudio en que comparó en tres grupos cómo era el efecto de la educación en neurociencia del dolor, específicamente. Entonces, tomó, por ejemplo, tres grupos. Ya, un grupo recibió educación en neurociencias del dolor y eran cuatro sesiones de más o menos 40 minutos, uno a uno. O sea, el educador con el paciente, usando PowerPoint y todo. Y las sesiones eran de neurofisiología del dolor y después un poco a dar algunas estrategias para afrontar el dolor. Entonces, en la primera explicaban lo que era el dolor neuropático periférico, la sensibilización periférica, los conceptos de alodinia e hiperalgesia, y ahí también se deben usar esta metáfora o esta analogía. Después se hablaba de neuroplasticidad, del dolor irradiado o difundido, o el dolor que se mueve, como dicen algunos pacientes, de la sensibilización central y nuevamente hiperalgesia y alodinia en relación a esta sensibilización, la biología del estrés, la respuesta inmunológica, sobrecarga emocional, temor, catastrofización, dolor, todo eso era en otra sesión. Y la última sesión era sobre cómo afrontar o lidiar con el dolor, ¿ya? Y cuál es el rol del ejercicio y de la terapia manual, que eran las otras dos intervenciones que usaban en el estudio.
Si te quiero hacer una consulta respecto a eso, Mati, ¿qué pasa o qué crees tú, según lo que has visto, lo que has leído, que sea positivo para el paciente darle tanta información? Por ejemplo, darle todas estas explicaciones neurofisiológicas que sabemos que son positivas, pero de pronto es necesario entregarle así una camionada de información, o sería mejor parcelarlo en diferentes sesiones, o quizás entregarle una parte de eso. ¿Qué opinas tú al respecto?
Mira, yo creo que la información en general no le va a hacer mal si es información correcta y que pueda y que el paciente finalmente pueda incorporar y pueda aplicar de alguna forma y que le ayude a entender su condición. Pero yo creo que hace falta una... bueno, acá en un estudio debe estar estandarizado, pero esa intervención se debería poder como manejar un poco en relación al interés que pueda mostrar el paciente y a nuestra como apreciación inicial o nuestra evaluación inicial, para ver cuáles son las necesidades que tiene con respecto a eso. Ya quizá, aunque la intervención demostró ser muy efectiva para la disminución del dolor y de la discapacidad, en comparación con solamente hacer las otras intervenciones, que eran la terapia manual y los ejercicios en casa. No medía, por ejemplo, qué tan satisfecho estaba el paciente con estas sesiones de casi una hora de educación en que se sentaba a conversar con el kinesiólogo, si es que eran excesivas en su extensión o en el contenido. Yo creo que eso es algo que no está bien definido, pero que debería haber cierta flexibilidad al respecto.
Sí, según algunos autores como Joe Nix, que es de Bélgica, y bueno, también Lowe, de Estados Unidos, ellos han bajado este tiempo de 2 horas inicialmente, después bajó como 1 hora. Hoy en día ya se están haciendo educaciones personalizadas de más o menos unos 15 minutos. Lo interesante es que se ha visto que son igual de efectivas que las más largas. Entonces también pareciera que menos es más, ¿ya? Pero lamentablemente todavía no sabemos qué tipo de paciente o qué tipo de persona requiere o no requiere la educación. La educación al parecer tampoco es muy efectiva si nosotros la damos como un tratamiento más, así como ultratermia, ultrasonido, masoterapia, elongaciones y educación. Pareciera que no es tan así, y la dosificación también va a depender mucho de la persona que tenemos al frente. O sea, hay algunas personas con un nivel probablemente de conocimiento mayor que con 15 minutos basta y sobra, pero en otras personas posiblemente no baste y tengamos que no solamente hacerlo una vez, sino que varias sesiones para que queden claros cuáles son los conceptos que nosotros estamos transmitiendo.
Y entender que a muchos les sirve, pero no a todos les sirve igual y no para todos. Por ejemplo, acá encontró que la terapia manual y el ejercicio tuvieron efecto sobre el dolor y la kinesiofobia, pero al agregar esta intervención de educación en neurociencia del dolor, mejoraba más todavía. Disminuía más el dolor y mejoraba más la kinesiofobia. Sin embargo, otras variables como, por ejemplo, la flexibilidad o el alcance en, no sé, la distancia entre los dedos y el suelo como, como un medidor de movilidad, no cambiaba, ya, porque la educación no necesariamente va a tener efecto sobre eso. Entonces también hay que tener claro qué limitaciones podría tener esta intervención.
Sí, pues de hecho eso es súper importante, porque la educación se ha visto que funciona bastante bien en esos parámetros psicológicos marcados en los pacientes. Por ejemplo, el hecho de tener hipervigilancia, catastrofización, ese tipo de parámetros psicológicos, si queremos, los puede abordar bastante bien la educación, porque le hace sentido a la persona y comienzan a haber procesos cognitivos de comprensión. Pero eso no significa que la persona va a dejar de dolerle algo. Ya, por ejemplo, una persona con dolor lumbar que le duele cuando hace extensión de columna, posiblemente le va a seguir molestando la zona, pero ya no va a tener el miedo a que pueda pasar algo malo porque extiende. Claro. Por ejemplo, que se le, no sé, que se le reviente una vértebra, que se le salga un disco intervertebral, o que la hernia aumente tamaño, lo que sea. Eso por lo menos se disminuye. Por lo tanto, al mejorar la capacidad de comprensión del paciente y que ya no tenga, por ejemplo, miedo a algún movimiento, hasta kinesiofobia, eso va a ayudar que a mediano o largo plazo el dolor vaya disminuyendo junto con otras cosas también que nosotros podemos entregar como terapeutas. Pero no en sí mismo es la educación la que te va a generar el cambio, digamos, que va a mejorar a la persona.
Sí, pues uno que midió los efectos o las percepciones de los pacientes fue Yapinen, el 2019. Y describió para pacientes que habían tenido una artroplastía total de cadera tres modelos de educación, o tres modelos que, según la descripción que hacían los pacientes, los separaron estos tres: uno alentador o servicial, uno cooperativo y uno que llamó contradictorio. Ya, el alentador era el que tenía una narrativa orientada hacia el futuro, enfocada en que se le entrega información sobre las actividades que iba a hacer en la casa el paciente. Todo esto era como después de la como perioperatorio esta intervención. En este modelo, los pacientes confiaban en la información y estaban satisfechos con las instrucciones, y esa confianza se mantenía después del alta, o sea, después de que se iban a su casa, porque era muy, muy claro con respecto a las actividades que podía hacer en su casa. Después está el cooperativo, en que hay una conversación mutua que era muy centrada en las necesidades puntuales del paciente. En el fondo es pregunte qué es lo que necesita saber. Y después la que llamaron contradictoria era, la describían como regresiva o retrógrada, que era muy a por qué llegó hasta a esta situación y qué es lo que vamos, qué es lo que va a esperar después de la cirugía. Pero aunque los pacientes estaban satisfechos con eso, cuando siguen a su casa se dieron cuenta que les faltaba información sobre qué es lo que podían esperar ahí. ¿Ya? Entonces, ojo, cuando medimos esa satisfacción del paciente, están estos tiempos. ¿Ya? Puede estar muy, muy satisfecho con la comunicación que puede tener con el kinesiólogo o con el equipo de salud en general, pero también tiene que tener claro qué es lo que se espera o qué es lo que va a lograr o qué cuidados tiene que tener por su cuenta después en la casa, en este caso específico.
Claro, y algo también interesante tiene que ver con cómo se entrega la información que tú lo habías nombrado, ¿verdad? En grupo, uno a uno. Y por lo menos hay varios estudios que han mostrado que pareciera que es más útil cuando es a uno, en una sesión privada. Y también esto se ha llevado, por ejemplo, a la telerehabilitación, que está de moda con todo el tema de la pandemia. Y se ha visto que el efecto es igual de bueno, como si estuviera en vivo con la persona, algo que ya por lo menos en la psicología, en la psiquiatría se hace desde hace tiempo, esta telemedicina, y por lo tanto podemos estar tranquilos de que se pueden realizar estrategias similares a través de la pantalla. Ahora, cuando es grupal, se ha visto que no es tan efectiva, o sea, independiente que yo junte a un grupo de personas que tengan la misma condición, y yo le hago esta como clase, entre comillas, o le hago una sesión de educación, no es igual de efectiva. Así que por eso es que, una vez más, como todo tratamiento, tiene que ser ajustada a las necesidades que tenga la persona.
Sí, bueno, ahí está también la experiencia de Clark del 2017, que hizo un programa de educación vía web. Y ese tuvo como mucha satisfacción por parte de los pacientes y mejorías clínicas importantes. Y este usó una plataforma que tenía 8 módulos de distintas acciones para que el paciente lo revisara por su cuenta, ya que incluía un diario de ejercicios, donde el paciente registraba la cantidad de repeticiones y series que había hecho de cada ejercicio, una entrevista a un kinesiólogo especialista y a un paciente que se había recuperado de una lesión como la que tenían los sujetos del estudio, una descripción de los ejercicios, algunas recomendaciones para las actividades de la vida diaria, todo esto, cada uno de estos es un módulo. Un módulo sobre bases de anatomía y fisiopatología y una sección de lectura con preguntas frecuentes y un quiz o un control, así como una interrogación. Y eran 8 módulos sin ningún requisito para el orden en que los cumplieran. Y eso también era efectivo, o sea, sin ser tan, tan específico. Aquí, bueno, era individual y lo que hacía que fuera, que tuviera más efecto era que los pacientes recibían un feedback semanal también desde su kinesiólogo con respecto a lo que iban registrando en su diario. Y eso es lo que personalizaba la intervención, que eran estos módulos que estaban en un sitio web, que los pacientes podían acceder, estaban estandarizados, era para todos lo mismo, pero el feedback individual es lo que valoraban.
Claro, ahí está la individualización entonces de del tratamiento. Interesante el estudio este de Clark. Y bueno, no sé qué opinas, Matías. Este es un tema.
Sí, una cosa más que quería agregar acá era las barreras que describen para esta intervención de educación. El mismo Forbes describe distintos tipos de barreras que tienen que ver con el estado cognitivo o el nivel educacional que puede tener el paciente, la falta de confianza que puede haber o un pobre rapport con el paciente, el estado emocional en el momento de la intervención, las actitudes, las barreras idiomáticas, y una que es súper importante y tiene que ver mucho con el pronóstico es el rol pasivo del paciente. El paciente que va a que lo mejoren, ya que no pone de su parte en la rehabilitación, también es una barrera a la educación. Ya, la falta de tiempo, la poca privacidad, ya para esta sesión uno a uno, de repente estamos atendiendo en un espacio muy abierto. Ya, y la falta de privacidad limita un poco la comunicación.
Claro, eso es el punto que dijiste ahí, súper importante, que tiene que ver con la autoeficacia, ¿ya? Que es este parámetro que tiene que ver
Eso.
con que yo llevo del locus externo, ¿ya? Al locus interno, o sea, de que el tratante me tiene que sanar versus lo que yo puedo hacer por mí mismo. Entonces, si se fijan, hay varios parámetros que nosotros podemos empezar como a jugar o evaluar en nuestros pacientes para ver, bueno, cómo pudiesen llegar a la mejoría, ¿ya? Quería agregar para terminar ahí, Matías, algo sobre el PNE, Educación en Neurociencia del Dolor, que varias, por lo menos tres revisiones sistemáticas recientes han ido mostrando algunos beneficios y algunos como problemas que podría tener el uso de PNE, ¿ya? Quería hablar un poco como de los contras que tiene. Por acá, por ejemplo, se dice que se sugiere que la educación por sí sola no es una intervención viable para discapacidad y dolor, que lo conversábamos anteriormente, ¿verdad? También se ha visto que se necesita que la persona que entrega la educación tenga competencias y formación en esto. O sea, no es solamente empezar a darle información de neurofisiología o de neuroanatomía, ¿ya? También se ha visto que posiblemente los más importantes van a ser los efectos a corto plazo, que se pueden mantener a largo plazo, pero también no existen muchos estudios que validen en el tiempo. O sea, hay algunos que se ha mostrado que un año después o incluso 3 años después existe cierta mejoría en la condición de la persona en cuanto a su condición, digamos, de kinesiofobia, catastrofización, etcétera, pero falta ver en qué tipo de condiciones, cuánto tiempo se perpetúa esto, ¿ya? Y por último, tiene que ver también lo que ya habíamos conversado también sobre el nivel sociocultural de la persona que tenemos al frente, ¿ya? Muchas veces, si el paciente no nos entiende, entonces ahí claramente tenemos una barrera importantísima para poder aplicar este tipo de intervención.
Y bueno, ahí lo tienen, la educación terapéutica. Recuerden que nos pueden visitar en redes sociales, en Instagram y en Twitter somos @kinesiocracia. También tenemos una fanpage en Facebook que es Kinesiocracia. Y ahí comenten su experiencia y apreciaciones sobre la educación a los pacientes o sobre cualquier tema que considere que es interesante. En las notas de este episodio va a haber un enlace a los artículos citados en el que hemos citado ahora. Nuestro correo es kinesiocraciapodcast@gmail.com y ahí estamos atentos a sus comentarios, preguntas y sugerencias.
Visiten también nuestra página web, kinesiocracia.com, donde van a encontrar enlaces a todos los episodios del podcast, notas, algún otro tipo de links de interés y un blog sobre temas de interés para ustedes kinesiócratas, que también van a estar abiertos para la discusión. Si disfrutan del podcast o del blog, ahí nos pueden también invitar a un café. Vamos a prometer no comprar drogas ni alcohol con esto. Y quizás en un futuro no muy lejano, podamos quizás compartir con ustedes algún Patreon, si esto la comunidad crece. Y aprovecho también de darle las gracias a nuestros seguidores, tanto en redes sociales como en Spotify. Hasta el día de hoy nos siguen llegando felicitaciones y gente que nos sigue, a pesar de que no hemos sido muy rigurosos en la cantidad de episodios que estamos grabando ahora por el tema de la pandemia, pero muchísimas gracias y esperamos estar también conversando con Matías temas que sean de interés para la comunidad kinesiológica. Hasta la próxima y sigamos en movimiento.